Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el programa regional Acción No Violenta en las Américas.
Bienvenidos una vez más a Relatos de la Resistencia No Violenta, un espacio en donde nos reunimos a reflexionar, hablar y contar sobre los procesos de resistencia civil en Latinoamérica y el mundo. Les habla Juan Manuel Tobar Manso, activista, músico y académico que en este momento pues investigo sobre los procesos de resistencia civil y la música en el Cauca. Me acompaña también el día de hoy Daniela Pacheco, politóloga y estudiante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y me acompaña el maestro Walter Meneses, músico, luthier, activista y líder de uno de los líderes de la Gran Banda Chirimera, espacio y juntanza con el cual se hizo resistencia civil hace un año en el paro nacional en Colombia. Para mí es una alegría enorme poder acompañarles y poder dirigir este espacio y dar continuidad en este segundo capítulo a los relatos de resistencia y cómo la música se conjugan, suenan de manera conjunta en los espacios y en las acciones políticas. Entonces, vamos a hablar y hacer algunas reflexiones en torno a la resistencia civil. Me gustaría saber lo profunda que es la música, siempre nos toca a nosotros. Y hay un momento en donde para unir la música y la resistencia civil hay de cierta manera que politizarla. Y quisiera saber entonces, Daniela, ¿cómo fue ese momento en donde empezaste a sentir como una cuestión política la música?
Bueno, yo creo que la música ha sido mi forma de vida desde que inicié en ella, desde los 6 años, como un espacio personal de contención, de creación, de buscar algo que sea parte de mi vida desde ese entonces por el resto, ¿no? Por el resto de mis días. La cuestión de la vinculación de la música y la política realmente lo empecé a descubrir cuando estuve en sexto semestre de la universidad, cuando tuve una crisis un poco compleja porque no sabía si estaba haciendo bien siguiendo mi carrera. En ese entonces estudiaba ciencias políticas, no sabía si seguir en la música. Fue como uno de esos sacudones en la vida que te hace replantear. Y ahí yo empecé a tratar de vincular la cuestión de la política con la música y encuentro desde la academia, desde la investigación, una relación a partir de la trova, de la música, de la nueva canción chilena. Y es cuando empiezo a plantear mi trabajo de tesis, que lo he venido trabajando desde el pregrado y ahora en el posgrado desde otro enfoque. Ahí es cuando empiezo a encontrar esta relación entre los dos aspectos, a partir sobre todo de la voz de Mercedes Sosa, porque ella decía que el canto es un acto de confianza para el público, pero para gritar a las injusticias. Entonces creo que eso, escuchar su música, escuchar su sentir, su voz tan potente, fue algo que dijo, que incidió en mí, que incidió en mi forma de pensar y en mi forma de cambiar y decir las cosas desde mi posición como artista.
Definitivamente Mercedes Sosa es un referente para la cuestión que aborda la música y el señalar pues las injusticias y la violencia estructural. Maestro Walter, cuéntenos, ¿en qué momento usted empezó a hacer su música, una cuestión política?
Muchas gracias, primero que todo, por la invitación, por permitirme pues, con la palabra poder expresar y poder dar ese sentir que es poder decir a través de nuestras flautas, de nuestros tambores, poder mostrar nuestra inconformidad, ¿no? Desde muy niño y desde muy joven, estuve muy relacionado con las protestas a raíz de que un hermano era muy, muy, muy allegado a las protestas. Me llevaba de niño, yo lo acompañaba Mi tío era una persona que siempre fue recibía correspondencia de la China, toda la correspondencia de Mars, todo esto, y siempre hubo una relación con esa parte tan ahí, tan bonita, pero que no la había podido yo vivir y expresar. Llevo pues más o menos 50 años haciendo música desde muy niño, y ahorita en el estallido de social que hubo en nuestro país, yo creo que fue la oportunidad de poder revelarnos y de poder decir que a través de la música queríamos decir que no estábamos conformes con lo que estaba pasando. Entonces nuestros tambores, yo creo que nuestros tambores hicieron retumbar los corazones, y nuestras flautas hicieron sensibilizar a las personitas que nos escuchaban, porque era la forma de nosotros decir, estamos aquí acompañándolos, diciéndoles que también a través de nuestra chirimía, de nuestra música, que es instrumental porque no se canta, no tiene palabra, pero que sensibiliza, acompaña. Entonces eran muchos sentimientos encontrados. Entonces yo pienso que ahí nuestra chirimía, nuestro grupo, empezó a sentir cosas bonitas y a darse cuenta que con nuestra música tradicional, donde se escuchan bambucos, marchas, podíamos hacer una labor bonita, una labor de acompañamiento, más que todo a los jóvenes y a las personas que estaban ahí al frente, viviendo ese momento tan, tan difícil, pero también tan, tan histórico en nuestro país.
Desde mi proceso de investigación y el acercamiento precisamente al sonido, a la música y la resistencia civil, he empezado a abordar el concepto de los cuerpos, y propongo la idea de que los cuerpos no son solo cuerpos o entidades políticas, sino que también son cuerpos sonoros. Y el cuerpo no tiene que ver solamente como una cuestión de la mera carne, sino también la cuestión de cómo, por ejemplo, un instrumento se hace uno con el cuerpo cuando toca. Uno se vuelve uno con la música y con el instrumento. Y quería preguntarle entonces, maestro, ¿usted qué siente cuando pone su cuerpo al frente? Cuando está en ese momento de literalmente recibir con su cuerpo, que el cuerpo recibe toda esa fuerza negativa que llega con el ataque de la policía.
Bueno, a mí me pasó algo, yo digo, pues un poquito bonito, y lo sentí. Yo he sido flautero pues casi toda la vida, ¿no? Pero pasó algo que en las confrontaciones con la flauta me sentía un poquito ahogado. Entonces tomé la tambora, tomé el bombo, la tambora, y en la tambora sentía una protección, sentía un escudo. Muchas veces me protegió y nos protegió de que nos pasara muchas cosas duras. Entonces, a través del sonido de la tambora, a través de ese retumbar del cuero, sentía que había una protección hacia mí, pero también sentía que salía una fuerza que la sentían los jóvenes, Entonces yo digo, ese es el movimiento, y ese es el movimiento que le llegaba a ellos, porque nosotros como banda, al estar cerca de la primera línea, mirábamos los jóvenes cuando salían de esa confrontación y escuchaban la tambora, escuchaban el sonar de la chirimía, de las flautas, y era como que se les entraba una fuerza y les daba el ánimo y la vida y el movimiento, les llegaba, y a través de esos movimientos ellos volvían y como que se sentían acompañados. Entonces, para nosotros, la verdad, yo lo sentía así. O sea, me palpitaba el corazón, muchas veces lloraba, porque pues veíamos situaciones muy difíciles, pero también nos daba, yo digo, fuerza es la palabra, porque nos incitaba a acompañar y a seguir adelante. Entonces ese era el movimiento que se daba entre la música, los muchachos, la gente que estaba ahí, y de verdad que a nosotros sentíamos que los jóvenes estaban delante de nosotros, en el medio estábamos nosotros con la música, y atrás de nosotros estaban las personas que nos estaban a nosotros esperando y que estaban acompañando y nos estaban protegiendo y nos estaban dando una voz de decir, aquí estamos. O sea, yo pienso que cada uno lo hacía de una forma diferente, pero la música de nosotros siempre estuvo ahí muy arraigada con ellos, y en la mirada y el mirarlo a ellos, y ellos nos expresaban con la mirada y nos decían gracias sin tener que hablar, nosotros lo sentíamos, y por eso siempre que había que había marchas y estábamos ahí con él.
Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales.
Acompañar, inspirar, sacar el miedo del corazón son algunas de las expresiones que he encontrado en ese trasegar de andar la música. Daniela, ¿qué se siente poner a disposición el cuerpo, su voz, para articular los reclamos que se hacen desde la sociedad civil?
Claro, Jota, sabes que yo también estudio un poco a Butler y coincido completamente contigo. Yo creo que exactamente la música, la voz o cualquier instrumento con una persona es uno solo. Y creo que la voz es un instrumento muy poderoso, muy personal, que está atravesado por todo, por las emociones, por los sentimientos, por la realidad, por el contexto. Se conecta desde la mente, desde el cuerpo, desde tus cuerdas vocales. En el caso de las mujeres, desde tu matriz energética, la tierra, desde cómo te paras, desde cómo proyectas. Entonces, realmente la voz es un instrumento muy poderoso, inherentemente. Y yo creo que los seres humanos, igual desde su origen, hacen música desde esta dimensión ritual, desde el sentir, desde el estar en la naturaleza, e incorporan como su herramienta para comunicar, para expresar, para exigir, y ya más tarde a lo largo de la historia para denunciar, ¿no? Entonces, cuando tú conectas todo eso, tu cuerpo, tu mente, la energía, la realidad social, la realidad política, por lo que tú estás atravesado, e incluso le sumas una causa política o la causa social, yo creo que tú estás tratando de cambiar el mundo. Estás diciendo, estás gritando, estás expresando un mensaje que confronta directamente, pero matizado a partir de la música, a partir de la poesía, a partir de los cuerpos en rebeldía, porque los cuerpos importan, ¿no? O sea, no son solo cuerpos aislados, sino que tienen una historia, tienen un significado. Entonces, esto me suma cuando yo canté Canción Sin Miedo de Vivir Quintana en un museo por el 8M acá en mi país. Yo me quebré. Yo tenía tanto dolor, tanta ira, porque me recordaba cada historia cercana de violencia. Y en ese momento, aunque yo estaba acompañada de mi coro de mujeres, fue muy mío, fue muy personal, justamente que resume toda esta exigencia, todo este reclamo personal que yo tenía con la sociedad, con el Estado. Y todo eso a través de mi voz. Entonces creo que esta experiencia resume muy bien esta montaña de emociones que uno siente, como decía Walter, al poner el cuerpo en primera línea, pero desde nuestras armas, que son nuestros instrumentos, nuestras voces. Entonces es realmente maravilloso, es algo que realmente los músicos lo hemos sentido, porque tenemos un compromiso especial a partir de nuestros instrumentos, de las flautas, de las guitarras, de la voz, para hacer algo más por el mundo.
El cuerpo es ese medio para hacer real, pues, lo político, es un espacio político. Pero también detrás del cuerpo y de la música, en ese instante hay tradiciones. Y yo creo que los músicos, pues, somos de cierta manera portadores de esas tradiciones. Y me interesa muchísimo observar cómo esas tradiciones se manifiestan de diferentes maneras a través de la música que interpretamos y, por ejemplo, también a través de los instrumentos. El maestro Walter también es un luthier y tiene un taller hermoso de instrumentos, pues, típicos de acá del Cauca. Quisiera saber, maestro, cómo era el taller en esa época del paro. ¿Cómo era su taller?
Se dio algo, un movimiento que se llamó la Gran Banda Chirimera. La Gran Banda Chirimera es como el recogimiento que se hizo de muchos chirimeros que hacían parte, pues, de agrupaciones, y nos unimos. Nos unimos porque el día que hubo la primera convocatoria a la primera marcha, pues no podíamos salir una chirimía dispersa, otra, sino que nos unimos, hicimos una gran banda chirimera. Y resulta que en esa gran banda chirimera llegaron muchos jóvenes, muchas mujeres, muchas. Tradicionalmente la chirimía tenía muy poca presencia de la mujer, y la gran banda chirimera sirvió para que ellas llegaran y se quedaran y se empoderaran tanto que ahora ya hay chirimías de mujeres empoderadas de nuestra música y de nuestra chirimía. El taller en ese momento, ¿qué hacía? Yo pienso que el taller estaba haciendo los instrumentos para la paz, para lo que anhelamos. Porque ahí yo digo, por ahí dicen y se escucha, ¿no?, que un niño que empuña un instrumento musical nunca empuñará un arma. Y yo pienso que eso hacen los instrumentos, nos sensibilizan, pero también nos regalan saber que a través de la música que salen de esos instrumentos hay buenos sentimientos, sentimientos de igualdad, sentimientos de que haya un cambio, de que nuestras generaciones puedan tener mejores oportunidades. Entonces yo cuando hago una flauta y cuando hago un tambor, cuando hago una charrasca, unas maracas, yo sé que ese instrumento va a resonar. Y va a resonar, pero no va a resonar y no va a quedar ahí. Va a trascender y va a hacer que nuestras nuevas generaciones se empoderen, y que a través de la música yo pienso que podemos sensibilizar y podemos lograr lo que hemos anhelado tanto, que es un país donde, siempre yo lo he dicho, que no sea un país donde pocos tienen mucho y muchos pues tienen poco, sino que sea un país de oportunidades, de que nuestras generaciones, nuestros nietos, quieran ese país y quieran estar acá. Entonces yo pienso que en el taller se elaboraban instrumentos bonitos, instrumentos de paz, instrumentos de igualdad. Entonces eso me generaba a mí, porque yo desde el taller empecé a través de un video a escuchar los sonidos de las tamboras en la protesta, y el llamado fue ese: yo no me puedo quedar aquí, yo necesito estar allá, yo necesito sacar lo que tengo acá adentro y expresarlo a través de mi flauta, a través de mi tambor, a través de un bambuco. Entonces yo pienso que ahí en ese, es un taller muy pequeño, pero la verdad que ahí se han labrado historias bonitas, y que los jóvenes yo pienso que lo agradecen y lo viven, y ese es como el aporte que desde mi taller yo puedo hacer hacia las nuevas generaciones.
Hermosa labor, maestro Walter. De hecho, con orgullo puedo decir también que mi tambor fue parido en ese taller, y es una herramienta hermosa para la paz.
¡Viva la lucha!
¡Que viva!
¡Abajo lazo!
¡Abajo!
¡Que viva la
¡Que viva!
Ya no quiero vivir en esa cantuela.
¿Por qué?
Porque lo que tenía se llevó el lazo.
Volviendo a la cuestión de las tradiciones también se encuentran en los repertorios y en las canciones. En el paro en el Ecuador, me gustaría saber, Daniela, cómo se articuló el proceso con la música de las culturas y de las naciones indígenas que llegaron a Quito a exigir sus derechos.
Bueno, lo que vivimos en este paro nacional de junio en Ecuador fue realmente algo muy duro. Pero la música se utilizó mucho justamente desde su dimensión ritual, ligada con los cantos ancestrales, con los instrumentos andinos. Tú podías observar guitarras, payas, quenas, zampoñas, armónicas, interpretando en su mayoría canciones instrumentales con un mismo círculo armónico, ¿no? Algo así como lo que se utiliza en las fiestas, por ejemplo, del Inti Raymi o de las octavas de Cayambe, que es es un sector de acá, sector indígena del norte del país. En el caso del canto, pude observar que se utilizó mucho las coplas que provienen de las comunidades y que también se adaptaron ya aquí en el contexto de la protesta, como por ejemplo una de las canciones Carpuela, que se adaptó con Fuera Lazo, o Porque Lazo nos nos reprime. Entonces en este paro hubo mucho de eso, o sea, mucha fiesta, mucho sabor desde nuestras tierras, desde nuestros orígenes de la comunidad indígena, que unió a la gente en estos espacios de protesta, seas músico o no. En estos espacios se permitió generar un lazo de solidaridad, de confianza entre quienes protestábamos, porque, claro, además de la represión, en lo que yo pude vivir en la comunidad indígena que se organizaban, se reivindicaba eso, la unidad, la solidaridad de los pueblos en la causa, y el canto era ese medio de unión, de expresión, para contener no solo la represión, sino la dura realidad que vivieron nuestras poblaciones en lugares que no eran suyos. Entonces, en las noches se armaban fogatas y se hacía alrededor tipo de rondas con coplas o solo con música, y tú disfrutabas y tú bailabas y tú saltabas encima de la fogata. Entonces, desde eso, ¿no? Cómo el canto, cómo la música puede reivindicar primero una identidad indígena y cómo eso se articula a tu forma de protestar. Porque en un contexto tan violento como el que se vivió, tú estás haciendo música para distraerte, para unirte, para solidarizarte con el otro, para el siguiente día salir a protestar públicamente. Y en medio de la protesta también se utilizó mucho esta cuestión de la música desde su dimensión ritual.
Muchas gracias, Daniela, por abrir esa visión en torno a cómo la música también se puede o tiene esa dimensión ritual. Yo creo que acá en el Cauca, pues nuestros pueblos originarios desde hace rato han zanjado esa cuestión. La música, especialmente la música de la chirimía, suena en todo momento. En torno a la función que interpreta la música y cómo hay que disponer el cuerpo en torno a poder producir sonidos, me interesa también saber mucho qué otras funciones pueden alcanzar. En ese sentido, Daniela, me gustaría que indagáramos sobre si la música en algún momento, o interpretar, cantar, en algún momento le sirvió a usted para hacer contención emocional de todas esas cosas pues tan terribles que se ven en este tipo de espacios, más aún cuando pues se aplica una fuerza en verdad desproporcionada.
Claro, mira, bueno, el paro duró alrededor de 19 días, hasta que se firmó el acta por la paz desde la comunidad, desde la CONAIE en representación de la población indígena y el gobierno. Y las dos semanas fueron muy duras. Yo creo que la primera semana fue súper complicada. Yo igual, como tengo problemas de indignación, de control justamente de la ira, del estrés, y realmente sí me pegó duro esa primera semana. El no saber cómo actuar, el no saber qué hacer, el no saber a dónde ir, en qué ayudar, a qué espacio asistir. Y uno de los hechos que a mí realmente me marcó, y eso tomó mi decisión de salir ya a las calles, fue la toma ilegal por parte de la policía a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como un poco para dar un contexto, este sitio había sido históricamente un lugar humanitario, una zona de paz, para acoger a los hermanos indígenas desde el primer levantamiento que tuvieron desde los años 90. Entonces, eso por un lado, y por el otro lo que significa la Casa de las Culturas para nosotros como artistas. Entonces, realmente fue un acto simbólico para mí determinante en mi forma de actuar. Al siguiente día de este acto, que fue un domingo, yo dije, no, o sea, yo tengo que hacer algo. Y nos juntamos con una compañera que tocó el violonchelo y con dos compañeros violinistas afuera de la Casa de la Cultura, al frente de los policías que estaban resguardando, y cantamos El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Entonces, yo tengo una foto que registró ese momento, en donde, claro, nosotros con nuestras armas, con nuestros instrumentos frente a ellos, que fue realmente algo que me marcó y que sirvió de contención emocional. O sea, yo creo que ese es el ejemplo material, el ejemplo práctico de lo que es poner el cuerpo a partir de la música. Eso a mí me ayudó a alzar mi voz, a reclamar, a que no se quede la indignación solo en el Twitter o en las conversaciones de casa, sino de realmente tomar una decisión y decir, a ver qué está pasando, en medio de toda esta represión, sí, nosotros somos más fuertes, nosotros somos, estamos unidos y nosotros vamos a vencer. Eso realmente es algo que te ayuda, ¿no? Estos encuentros artísticos, yo creo que igual, como tú nos comentabas en el podcast anterior, el momento en que la chirimía detiene la tanqueta, es eso, es poner el cuerpo, es decidir hacer algo, y como mencionaba anteriormente, es esa necesidad de querer cambiar el mundo a partir de tu voz, de tus instrumentos.
Definitivamente volvemos una vez más a entender el cuerpo como ese medio para el ejercicio político. Volviendo a la cuestión de la tradición, maestro, recuerdo que hubo un evento bastante interesante y fue ese diálogo que hubo entre las chirimías durante el paro, especialmente la cuestión del repertorio, porque acá en Popayán pues no estábamos acostumbrados a tocar un tipo de repertorio, pero ese intercambio con los compañeros indígenas, con los compañeros afro, pues también generó un refrescamiento a lo que significa la chirimía acá en Popayán. Entonces vemos también cómo la resistencia civil trasciende y trastoca pues esas relaciones de poder en torno a la tradición. Cuéntenos, maestro, cómo fue ese diálogo con los compañeros que llegaban también de las montañas y pues de los territorios, de los otros territorios del Cauca.
Yo pienso que se dio un diálogo hermosísimo. ¿Por qué? Porque la chirimía en Popayán es una chirimía más citadina, más de ciudad, que tiene un repertorio, digámoslo más así, de radio, de música que se escucha acá en la ciudad, pero pasó algo muy bonito, y fue que cuando llegaron los Nazas, cuando llegaron los Yanaconas, cuando llegaron los Misak, que fueron los indígenas que llegaron a Popayán y derribaron a estos esclavistas que siempre han estado ahí, ¿qué pasó? Nosotros entramos a escuchar la música que ellos hacen, y esa música se nos pegó y se nos entró en el corazón, porque son melodías muy sencillas, son melodías que no tienen partes, sino que si acaso tienen una o dos frasecitas, pero son melodías que tienen una fuerza tan grande que yo pienso que se nos pegaron, porque nosotros en Popayán no hacíamos bambú con Nasa, no hacíamos bambú con Yanacona, y esta música nos llega de las montañas, y esta música es la que se queda ahí, porque llega de las montañas, yo digo que llega de la montaña al asfalto de la ciudad, y es la música que luego se nos queda en nuestros corazones, y es la música que suena en la marcha. Entonces hay un diálogo muy bonito que el estallido social se dio para eso, para nosotros como músicos de, digámoslo, de ciudad, darle esa importancia y ese valor y esa dignidad a la música que nos llega de la montaña. Yo ahorita acabo de llegar del macizo, de estar con los abuelos músicos, con las personas que nos han dejado un legado tan grande, y de verdad que escucharlo, de estar con ellos, me hace saber que hay una tarea muy bonita, y es dignificar al músico, al abuelo, a la persona que nos ha dejado tanta tradición. Entonces yo digo que el estallido social y la marcha y la gran banda chirimera sirvió para eso, para establecer un diálogo y para saber que la montaña, de la montaña nos llegó un legado grandísimo, y lo acogimos, y es lo que nos alienta, y la música que nos hace sentir que somos grandes. Entonces yo pienso que la humildad es grandeza, la humildad es fuerza, y la humildad que llega del campo, del campesino, del indígena, la asumimos, y yo pienso que ahorita en la gran banda chirimera y eso hay humildad, pero hay fuerza. ¿Por qué? Porque nos llegaron las músicas de la montaña. Entonces fue un bonito diálogo, y de verdad que fue mucho aprendizaje.
El refrescamiento de la tradición siempre va a ser un elemento muy importante para continuar con las tradiciones. Parece una cuestión pues un poco de dos valores, ¿no? Como para que la tradición se mantenga hay que refrescarla.
Sí.
Hay que pensarla desde diferentes maneras, y hay que articularla también con todas las voces. Entonces, Daniela, quisiera saber, ¿cómo siente que su música impactó el proceso de resistencia civil, pues desde los espacios en los que usted se encontraba y en los cuales se desarrollaba?
Yo creo que desde mi posición y desde mi experiencia, esta que te comento, que fue a las afueras de la Casa de la Cultura, Primero, hacer algo que no había pasado aquí en Ecuador, desde los instrumentos sinfónicos. Era en el paro de octubre de 2019, ya se había visto esta cuestión ritual que te comentaba de hacer rondas, de hacer coplas. Sí había mucho, pero yo creo que fue la primera vez o muy, muy de las pocas veces en que a partir de los instrumentos sinfónicos como el cello, los violines, se hace algo que fue muy chiquito. Yo sé que fue muy chiquito, pero creo que cada paso, cada decisión es importante dentro de un proceso de resistencia civil. Esta vez fuimos 4 personas, pero qué tal que mañana podamos ser 10 y después 20 y después llegamos a un coro y una orquesta de 500, como fue en el caso de Chile, igual en el 2019. Entonces, yo creo que ese es el impacto, el haber empezado, el haber decidido, como hemos comentado a lo largo de este podcast, de poner el cuerpo, de alzar la voz, de ya no quedarnos en nuestra posición de artistas y cero críticos, cero combativos, porque yo creo que el arte es muy combativo desde su naturaleza y no combativo desde cualquier perspectiva ideológica, sino su fuerza, su poder agencial es eso, es combatir, es transformar la realidad. Entonces yo creo que este acto, esta experiencia fue el inicio de alguna dinámica organizativa que se puede realizar, de algún proceso ya más estructurado, desde colectivos artísticos para exigir en un contexto de protestas.
Yo creo que sentir que estamos haciendo algo, por poquito que sea, pues nos llena muchísimo. Yo creo que si todos hacemos revoluciones pequeñitas en los espacios en donde nos encontramos, en verdad vamos a lograr grandes cambios. Maestro, ¿usted cómo siente que su música haya impactado el proceso de resistencia civil?
Nuestra música llegó, yo pienso que, a transformar nuestra chirimía, porque yo pienso que es un momento histórico. Nunca la chirimía había estado presente en las marchas, en el acompañamiento a las primeras líneas, y yo pienso que es histórico lo que pasó con la chirimía. De aquí en adelante, como me decía Jota, ya la chirimía no va a ser lo mismo. Yo digo que marcha y movimiento social que se geste en nuestra ciudad sin chirimía no va a ser igual. Ahorita que estuve en el campo, los campesinos y los abuelitos me decían que, como ya están tan abuelitos, no pueden tocar, y las alumbranzas es el ritual que ellos hacen cuando pasan los santos, el Sagrado Corazón, de casa en casa, y ahora lo están haciendo sin chirimía. Entonces se siente un vacío muy grande, porque la chirimía siempre ha estado ahí, como decía Daniela, en los rituales, en el acompañamiento. Entonces yo digo que es eso. Ahorita movimiento social sin chirimía no va a ser igual. Entonces la labor de nosotros es estar ahí, y las nuevas generaciones son las, yo les digo a ellos, ustedes son los que tienen que empoderarse y echar la chirimía hacia adelante, siempre hacia adelante, y siempre si tenemos que resistir y si tenemos que decir esto no debe ser así, pues a través de nuestra música lo vamos a hacer. Yo pienso que la montaña es eso, la montaña nos enseñó que en la montaña viven los guerreros del camino, como son nuestros campesinos, nuestros indígenas. Y de ellos, de la musiquita que aprendimos, esa música es la que estamos ahorita arraigando y está en sus corazones. Entonces, vamos a hacer un pasaje de un bambuco que yo le he llamado la travesía, que es esa travesía que emprenden esos guerreros del camino, esos campesinos, cuando vienen a nuestra ciudad a traernos eso, el gran legado. Entonces, es como también el agradecimiento y decirles a ellos, están con nosotros y siempre estarán ahí. Y siempre que toquemos esta musiquita, estarán ellos, desde donde estén, nos estarán acompañando.
Muchísimas gracias, maestro Walter, por despedir este segundo programa como se debe, con la música por delante y con la dignidad también. Daniela, también muchas gracias por compartir sus palabras. Definitivamente es hermoso ver cómo, pese a las fronteras, lo que nos une es la dignidad y la música. Si tiene unas palabras para despedir el programa, Daniela, El micrófono es suyo.
Claro, agradecer al maestro Walter, agradecerte a ti por este maravilloso espacio de compartir experiencias. Estoy muy de acuerdo que las fronteras son solo construcciones sociales y estamos unidos por algo más que es esto, la música. Y lo único que puedo decir para finalizar es esto, es que debemos cantar, debemos gritar hasta que la dignidad se haga costumbre.
Hasta que la dignidad se haga costumbre. Maestro Walter, unas palabras de despedida. Latinoamérica lo escucha.
Muchas gracias, la verdad que muy contento de haber podido compartir ese momento tan hermoso, pues que se quedará ahí para siempre, porque yo sé que hay una esperanza bonita, y que ya se está labrando un camino bonito, un camino para que nuestras nuevas generaciones lo anden y lo disfruten. Entonces, gracias a todas las personas que nos escuchan, y decirles que la música es hermosa, y la música sensibiliza, y la música nos regala esperanza, y la esperanza está viva. Yo sé que vienen cosas hermosas. Entonces, es eso, no desfallecer en labrar ese camino tan bonito que se va dando. Y nuestro país hay una esperanza muy, muy, muy linda que acaba de nacer, porque yo pienso que ahorita llega un momento histórico, y ese momento lo queremos vivir con alegría y ahí con la musiquita acompañándolo. Muchas gracias por compartir tan bonito momento.
Muchas gracias, un saludo, que tengan todos, todas un hermoso día. Nos seguimos escuchando y seguimos soñando con mundos posibles en donde la resistencia civil sea la herramienta de la dignidad y de la esperanza.
Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como SoundCloud. Esta serie es producida por el Programa Regional Acción No Violenta en las Américas, sus instituciones coordinadoras, Flaxo Ecuador, PUCE y CEMPROC, y cuenta con el auspicio del Centro Internacional de Conflictos No Violentos y el Club Rotario de Lanier Foresight. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.